Bueno, estamos con Juani, Rismawi, nuestra colaboradora habitual y nuestra corresponsal habitual desde Palestina. Egunon, Juani.
Egunon. ¿Qué tal?
Bien. Y bueno, pues lo primero, han pasado dos días desde el Nakba, desde el día de la catástrofe palestina, y muchos de los oyentes sabrán, qué es el Nakba, pero otros bastantes, pues quizás no. Entonces, si nos puedes explicar brevemente qué es el Nakba para vosotras.
El Nakba significa desastre, calamidad. Es decir, se conmemora los 71 años del nacimiento del Estado de Israel encima de la ocupación y la destrucción de más de 70 poblados palestinos, convirtieron ello a 750.000 palestinos en refugiados. Unos se refugiaron en los mismos territorios actuales de Cisjordania y Gaza, y otros, los dos, más de 6 millones que hay fuera de su tierra. Entonces, una conmemoración que lleva ya 71 años y que, por lo tanto, es como un puñal o una herida muy sangrante que lleva muchos años y que ha ocasionado miles y miles de pérdidas y de abandonos y, por supuesto, de años de sufrimiento de un pueblo que nunca se esperó que estaría tan abandonado. Eso sí es verdad.
Uh-huh. ¿Y cómo se, no sé si celebrar es la palabra, o cómo se vive el día del Nakba en Palestina?
¿Cómo se ha vivido este año? Se ha vivido, hay mucha tristeza, ¿eh? Como decía mi marido, no tenemos nada que celebrar, al contrario. Uh-huh. Hay mucha tristeza, preocupación, porque seguimos igual, las cosas han empeorado. Ya sabéis, la situación en Gaza, la situación en Cisjordania no es menor. Los territorios cada vez más, y con la sospecha de que dentro de poco Israel quiera anexionarse prácticamente todos los asentamientos que hay en Cisjordania. Por lo tanto, la tesitura que tenemos y la pérdida cada día más de territorio hace que la gente está profundamente deprimida y mucha depresión entre la gente, muy pocas. No saben cómo luchar, entonces, interiormente, y la OTAN palestina tampoco ayuda, entonces estamos un poco apagados, eso es verdad. Uh-huh. El ánimo está muy bajo, sí.
Y Juanen, comentas que se vivió como un gran desastre y que durante estos 71 años pues todavía se sigue conmemorando, y dices, ¿no?, que todavía a día de hoy en Gaza se siguen dando esos bombardeos. ¿Cómo lo estás viviendo?
Bueno, lo de Gaza es tremendo, date cuenta. Uh-huh. Mi marido es de Gaza, nació allí, yo he vivido allí con él 6 años, luego nos tuvimos que venir para acá. Entonces somos personas, mi marido se crió allí, tiene un amor muy profundo por la gente de Gaza, yo también, son gente realmente buena, que nunca han querido este desastre que se le ha venido encima, y que cada día están en una situación más grave, ya que la ONU incluso ha declarado que en el 2020 será inhabitable prácticamente. Ahí económicamente está terriblemente mal, prácticamente no hay electricidad, el agua no es potable, continuamente hay bombardeos. Los últimos días que ha ocasionado cerca de 30 muertos y 140 heridos, entre muchos civiles, y la destrucción prácticamente cada día de eso. Yo, esta vez me ha impactado mucho porque resulta que uno de los edificios que destrozaron eran vecinos nuestros, donde yo vivía. Entonces, a mí me ha impactado muchísimo porque yo conozco mucho esa zona, nuestros vecinos, nuestros amigos, y es muy doloroso ver que no conseguimos que la comunidad internacional realmente presione a Israel para que realmente haya un acuerdo y la gente pueda vivir tranquila y en paz, que es lo que más deseamos.
Sí, porque a ese nivel yo con Gaza, ¿no?, pues de vez en cuando, cada X tiempo salta, por desgracia, los titulares internacionales, como la semana pasada con los bombardeos, pero luego lees un poquito las noticias con un poco de profundidad y es difícil imaginarse el día a día, ¿no?, porque un paro, yo no sé si decían, del 60%, una ciudad, o sea, un territorio totalmente bloqueado. ¿Cómo es el día a día?
Es un gueto, es un campo de concentración total. Es una en el que 2 millones de personas han están ahí confinadas totalmente, a que den unas pocas migajas, como digo yo, como si fuera un... Es terrible la situación. Nosotros tenemos mucha comunicación con familia, no familia, pero amistades, y nos cuentan con desesperación que quieren salir de allí, que quieren sacar a sus hijos, que la situación es muy, muy grave. Y lo que es inconcebible es que en Europa y en los países que se llaman avanzados permitan semejante genocidio de un pueblo que se conoce, que dicen que ha sufrido mucho, ¿no? Pero que en la vida real están proporcionando un sufrimiento a un pueblo que no les hizo absolutamente ningún daño. Es simplemente que se han quedado con su tierra y encima, como decimos nosotros, encima de acosados, nos llaman terroristas. Entonces eso es muy doloroso, que cada vez haya más. Los problemas en Jerusalén son terribles también, ya que desde que cambió la embajada a Estados Unidos y ha sido reconocida, se ha anexionado, la población de Jerusalén está cada vez pasando lo peor, porque están siendo expulsados de sus propias casas, los colonos entran en sus hogares, les confiscan tierra. Entonces la situación es muy amarga y está creando una situación realmente terrible. Por lo tanto, no sé qué contarte. Ya sé que podría decir, la única cosa positiva es que nosotros tenemos a la comunidad internacional, al pueblo más que los gobiernos, con nosotros. Y esto se nos está notando cuando el sábado se celebrará aquí en Tel Aviv el Eurovisión, y hemos visto la cantidad de personas en todas partes del mundo, porque yo tengo en Facebook muchísima gente de todas las partes del mundo, en el que está intentando ante todo que se consiga un boicot. Seguramente saldrá adelante Eurovisión, nadie va a decir que lo van a quitar, pero que se está creando una cierta desincidencia, incluso en comunidades judías internacionales estamos llegando mucho apoyo, de que ellos no en su nombre, no en su como personas, porque ellos consideran que están violando también Israel con este gobierno totalmente fundamentalista la situación de los derechos humanos en Palestina. Por lo tanto, bueno, yo siempre le doy un resquicio a la esperanza, pero yo llevo 34 años viviendo aquí y bueno, cada día hemos ido a peor, estamos luchando continuamente, tenemos problemas de movimiento, pero hago todo lo posible en todo lo que llevo desde que vivo aquí, de poder denunciar y ser un testimonio, una persona que contabilice por lo menos y que cuente lo que realmente está pasando. Bueno, la concienciación es importante y por lo resto, y no debemos rendirnos, porque nunca se sabe el panorama este si puede cambiar de un día al otro. Esas son cosas que nunca se pueden saber, la verdad.
Uh-huh. Aquí en Eurovisión, ¿no?, para el mañana, se está haciendo un llamamiento también al boicot, se están viendo cada vez algunas movilizaciones o algunas charlas. Comentas que allí uh-huh. también, no sé en qué prácticas o en qué luchas se está viendo.
Uh-huh. Hombre, nosotros, las organizaciones como la mía, la Helmut Committee y otras muchas que están en Palestina, están en contacto continuo con las comunidades internacionales que apoyan a la causa palestina, y entre ellos pues está el BDS, el boicot. Y tenemos mucha comunicación con ellos, nos van informando de cada movimiento. Aquí el boicot es muy difícil, porque vivimos entre comercio de israelí, porque muchas cosas no las tenemos que comprar de ellos, somos muy dependientes de ellos. Pero en lo que podemos, en las pequeñas cosas que hacen, hay muchas empresas ya que están empezando a ser palestinas, o se traen cosas de fuera, como puede ser de Turquía o de China o incluso de España, pero intentamos todo posible. Pero el boicot es más un trabajo exterior, es decir, nosotros exponemos nuestro agradecimiento, exponemos toda la información que quieran tener por medio nuestra, intentamos ayudar en todo lo que podemos. Cuando yo voy allí, pues doy muchas charlas y sesión, pero para nosotros el BDS es una la comunidad internacional es la que tiene en la mano la presión para poder empujar a los gobiernos para que por una vez en la vida, ¿no?, alguna vez pues sea castigado el Estado de Israel por las violaciones y que esta impunidad pare, porque es una de las cosas que más a mí más me duele y que a todo palestino le duele, es la impunidad con que trata a los niños, la impunidad con que bombardea Gaza, la impunidad con que cada día detiene a personas administrativamente ningún tipo de tapujo, la impunidad en que tratan a ancianos, a mayores, a mujeres. Eso es muy doloroso y entonces es una forma, digamos, lo único que nos queda es hablar, contarlo y que las organizaciones internacionales, ¿no?, como la del BDS en todo el mundo, porque la hay en todo el mundo, pues poco a poco se van concienciando y van contando ya y van presionando a su modo. Y yo creo que han hecho, yo por lo que oigo desde aquí, vamos, y lo estoy llevando al día, me están informando, lo de BDS les está haciendo mella. Es decir, están muy preocupados porque no tienen mucha venta de tickets, porque mucha gente no ha venido. Luego, cuando ha habido los días de intercambio de los cohetes que tiró Hamas, también hubo una desestabilización y por lo tanto no estaba seguro que pudiesen. Tuvieron que un festival que iban a hacer unos días antes de la Eurovisión, no pudieron hacerlo porque no había seguridad total. Por lo tanto, tampoco lo tienen muy claro ellos, ¿no? O sea, son pequeños granos de arena que se van amontonando y que harán una montaña y que algún día podrá conseguir que Israel baje un poco esta cuerda que nos tiene atados al cuello a todos, que es lo que queremos.
Y Juani, has hablado un poco del apoyo internacional y demás bastante. Me ha parecido entenderte que no estás muy contenta con un poco la dinámica de la autoridad palestina. Claro, a nivel interno, no sé si es así, pero a nivel interno, ¿cómo está la relación entre las diferentes fuerzas sociales y políticas, grado de unión y de desunión? No solo Hamas y la autoridad palestina, también hay otras. ¿Cómo
sí, vas? Son pequeñitas, no tienen tanto poder. Las más fuertes son la de Al-Fatah y la de Hamas, que son las más poderosas, las que más fuerza tienen. Eso no significa que la población está a favor de ella. Cada día hay aquí más auge de que queremos deshacernos de ella, es decir, de que no queremos otra vez Palestina, queremos volver a esa ocupación que había antes para volver a luchar de otra manera, porque nos sentimos asfixiados por dos partes, tanto económicamente como socialmente, de que el acto de Palestina, que es un parapeto más para protección para Israel que para nosotros. Hay una conciencia tremenda. Entonces la situación no está muy en cuestión de política, no está muy allá con la esto. Hay muchas desavenencias, la gente no se atreve a hablar, está bastante sometida. Entonces hay un problema bastante de poco escuchar a la población. Entonces sí, hay, no sé cómo va a acabar esto, pero tampoco estamos muy porque esto vaya a finalizar. Yo sé que es muy pronto hablarlo, pero creo que la autoridad palestina, más que ayudar, estorba, y que es un medio en el que se están maliendo los israelíes para protegerse a ellos mismos. Entonces hay muchísima desconcierto y sobre todo desconfianza total hacia los gobernantes. Y entonces las mismas negociaciones, cuando ha habido, y muchas veces veo que hay muchos situaciones como niños detenidos, la otra Palestina no ha hecho nada, no denuncia, eso lo hacen más las organizaciones no gubernamentales, las personas de la calle. La gente de la calle está muchísimo más concienciada a una lucha que la otra Palestina. Por lo tanto, estamos un poco con pies atados, pero eso no significa que recurramos a todos los medios que tengamos para poder denunciar todo esto.
Hablas de eso, de depresión, de desesperanza, ¿no? Pero bueno, ¿qué alternativas, no? ¿De dónde sacáis fuerzas para seguir adelante y poder
bueno,
tirar?
Porque, ¿sabes? Hay una cosa que se llama sobrevivir. Yo me he dado cuenta de eso aquí. En España tenía la vida ya mucho más tranquila, no necesitaba sobrevivir a nada. Pero desde que he venido y vivido aquí, desde que empecé en Gaza y que me he tenido que que pasar por muchas intifadas, revoluciones, ocupaciones cada vez más brutales, te das cuenta de que hay una cosa que tiene aquí la gente. Aquí no nos van a mover, nos quieren echar, nos quieren matar, eso es una cosa, ¿no? Eso ya será una decisión de cada uno. Pero en ese sentido la gente tiene una fuerza interna de que dicen que esto nos pertenece. Entonces nos obligarán a hacer esto y lo otro, pero o nos maltratarán. Pero al final el maltratador siempre pues acaba mal, porque entre ellos mismos pues tampoco puede, hay mucha confianza. Entonces lo único que tenemos es esa esperanza de que poco a poco nos quedamos aquí, aguantaremos todo lo que pesan. Hombre, si nos echan a la fuerza o nos liquidan, es otra historia. Pero tal y como está ahora el mundo en general y la política internacional que va tirando al fascismo, hay un poco de repeluso, y no solamente por nosotros, sino eso, en Israel también, el gobierno que es muy fascista. Entonces son gobiernos muy peligrosos y eso no nos estamos dando cuenta, pero nos están llevando a una situación realmente catastrófica, y no sé, en el futuro. Pero vamos, no quiero decir con ello que totalmente sea pesimista. Estamos aquí, hacemos todo lo posible, sobrevivimos y esperaremos a ver lo que va a pasar, como en todos los pueblos, ¿no?
Antes has comentado que se está escuchando que Israel tenía nuevos planes de anexionarse nuevos territorios. No sé si nos puedes explicar un poco más.
No, se sospecha, nos ha venido la sospecha, ¿no? De que, bueno, han dicho que hay un plan de Trump, en el que, pues se dice que ha sido influido por Netanyahu, en el que el gobierno israelí quiera anexionarse todos lo que es asentamientos ya y dejarnos nosotros en guetos. En guetos pequeñitos, pueblos pequeñitos, y trasladar a muchas personas fuera. Lo que no saben en dónde. Se oyó en un momento dado que se trasladaban que iban a trasladarnos al Sinai, desierto, y otras cosas. Y bueno, se han oído muchísimas barbaridades a Irak, pero vamos, la situación aquí se está esperando a ver qué va a pasar y qué van a decidir, pero igual que han anexionado ya y lo han declarado los Altos del Golán, y no son suyos, son de Siria, pues se sospecha que Cisjordania la quieren y Gaza la dejarán más independiente, pero bajo un régimen que en el ellos consideren que es el adecuado, por supuesto, no el de Hamas.
Y una última pregunta, saliéndonos un poco de Palestina, pero para preguntarte cómo afecta a Palestina todos los movimientos que está habiendo alrededor de la región, desde Siria, Egipto, todos los acontecimientos políticos, militares y sociales que está habiendo, ¿cómo están afectando a la realidad palestina?
Bueno, la verdad es que lo que sí se está sintiendo es la opresión total a los países que eran más, digamos, que tenían un referente más fuerte dentro de Oriente Medio. Es decir, hundieron Egipto, porque después del golpe de Estado Egipto está en una situación muy precaria, además con la dictadura que tienen, y hay mucha pobreza, tienen problemas económicos muy graves. Y Jordania es un país que no cabe ya tanto refugiado, ya que tienen iraquíes, tienen sirios, tienen libios, tienen palestinos, no dan abasto y están pasando por una situación muy mala. Y luego Siria, ya sabéis, todavía no ha terminado su guerra particular, y Líbano se sospecha que hay problemas interiores y que Israel quiere enfrentarse a las milicias de Hezbollah, que son las únicas que le ponen planta en cara. Por lo tanto, lo que sí hemos visto es que la situación de Palestina se ha quedado, como si dijéramos, en un rincón. Y está habiendo una desestabilización y un cambio terrible en todo Oriente Medio, y empezando por la división de mismos países árabes enfrentándose a ver quién lleva el poder, especialmente el papel tan terrible que tiene Arabia Saudita, ¿no? Un país que es un retrógrado y que al final pues es el que por dinero está llevando la batuta y quiere ser el dirigente mayor y maneja sus asuntos según su lo que quiere. Por lo tanto, la situación es muy desestabilizante y, por supuesto, los países árabes entre ellos tienen muchos problemas, los han debilitado, empezaron por Irak y han seguido y actualmente para levantar a todos estos países va a necesitar décadas. Así, y si es que los dejan, porque ya sabéis que a nadie le interesa que Oriente Medio, que es muy rico en petróleo, en gas, Israel nos está robando el gas que hay enfrente de Gaza y se lo está explotando ellos, y el agua, que es el oro negro actualmente, y la necesidad de, pues está, es uno de los problemas también más graves. Por lo tanto, la situación es muy delicada y ya no se sabe, pero vamos, el resurgimiento de todos estos años de tanto degradación de los países árabes va a ser muy difícil levantarlo y va a tardar mucho.
Vale, Juani, pues nos quedamos
es
con
muy
este sí, nos quedamos con este cuadro, pero bueno, también me imagino que lo ves así y así nos lo has contado.
No, es que es así, a mí me da mucha pena porque siempre digo que cuando voy siempre es a peor de a peor, pero es que es así. Si dijera eso mentiría, ¿no? Que estamos aquí, pues eso es lo bueno que puedo contaros, pero que la situación es muy grave y que estamos en una situación muy mala, pues es lo que hay, y realmente es muy penoso, porque son países como Siria, Irak, que eran modernos, que eran diferentes, no estaban influenciados por el islamismo ni las religiones, y vemos ahora el resurgimiento, porque vale más que una religión que somete al pueblo, es mucho más fácil, como mismamente Israel, por el habiéndoles dado Estado judío. Por lo tanto, eso es lo que hay y hay que contarlo. Que luego mejore o no, dependerá siempre de nosotros y que sigamos adelante en la lucha. Eso es lo que tiene que ser.
Pues gracias por contarnos ese cuadro, aunque sea tan duro, y nos quedamos también con ese llamamiento a la resistencia y a la esperanza. Es que ricasco,
sí,
Juani.
Es que ricasco para vosotros.
Bye, mi yesker.
Venga, agur.
Agur.
Agur, agur. Muchas gracias. Hasta luego.